Buenos días. Es un privilegio para mí y mi hermosa, querida, mi esposa estar aquí. Y les doy las gracias por invitarnos a estar en su hermosa ciudad. Nosotros vivimos en Nueva York. Pero es bueno irse de Nueva York y venir acá y tener un poco de sol. Qué sol más hermoso, no puedo quejarme. Al frente de nuestra casa ahora mismo hay como un pie de nieve y ha estado ahí por siempre y nos dicen que va a nevar de nuevo el martes. Así que pueden ver por qué no queremos regresar. Pero quiero presentarles a varias personas. A mi suegra, abuela Marta, se puede poner de pie. Quiero presentarle a mi cuñado, Robert Nolan. Por favor, póngase de pie. Le quiero presentar a mi cuñada, Jenny Nolan. Por favor, póngase de pie. Y le quiero presentar a mis sobrinos, Kevin y Gregory. Yo no sé cuál es Kevin y Gregory. Los he conocido todas sus vidas, pero son gemelos, pero estoy agradecido que pudieran viajar tanto. No sé cuánto les tomó llegar de Douglasville para adorar con nosotros hoy. Pero amo a mi hogar, ¿no? ¿Dónde vivo? Cuando digo mi hogar, estoy hablando de, bueno, mi home, que es Richard Alahuaye. Lo amo como un hermano. Es como un tipo de amor como el de David y Jonatán. Y servimos en las mismas iglesias. En Kenia, en Zimbabue, en Sudáfrica, en Nigeria. Cuando estoy confundido, lo llamo a él. Cuando no sé lo que estoy pensando, lo llamo a él. Le puedo decir lo que sea. No tengo que pensar de qué hablarle a Richard. Yo solo hablo con él y lo que salga, sale. No tengo que pretender ser alguien que no soy. Ese es el tipo de amigo y hermano que él es para mí. Él me ha discipulado, me ha ayudado. Me ha dicho cosas que yo no me sentía cómodo escuchando, pero era la verdad. Y que solo te puede decir alguien que te quiere demasiado para decirte la verdad. Y ustedes, antes de hablar de ustedes, Sara, quiero hablar de Sara. Sara, Richard escogió muy bien. Él es un hombre muy inteligente. La mejor decisión que hizo es ser discípulo de Jesucristo. Y la segunda mejor es encontrar esta increíble mujer de Dios y pedirle que fuera su esposa. Y ustedes no entienden lo que esta pareja significa para nosotros. De hecho, yo bauticé a Sara en mi bañera en Nairobi. Así que lo que les puedo decir a ustedes es que por favor cuiden de ellos, por favor. Yo no sé cuánto tengo en esta tierra, pero si tengo algo que decirles a ustedes es que por favor cuiden de ellos. Hagan su vida un gozo y no una carga. Me ven que tengo muchas canas. Y yo digo, ¿qué pasa con estas canas? Por favor cuiden de ellos. La próxima vez que regrese, quiero que se hayan ido esas canas. Pero ustedes tienen una bendición de tener una pareja increíble que están dispuestos a poner su vida en jaque para esta iglesia. Así que, home, te doy tantas gracias por ser todo lo que yo pueda imaginar. Gracias por ser mi Jonatán o mi David, cual sea que sea cada uno. Y Sara, gracias por decir que sí a casarte con mi gran amigo y hacerlo el hombre increíble que él es hoy. Ustedes son maravillosos. Y gracias a ustedes por invitarnos a venir. Pero voy a compartir varios pensamientos. Así que abran sus Biblias a Santiago capítulo 1. ya que vinimos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. En Santiago 1, en el verso 2, dice la Biblia: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Muchas veces en esta vida, cuando las cosas malas nos ocurren a nosotros, lo primero que decimos es ¿por qué yo? Y cuando decimos ¿por qué yo?, implicamos que somos mejores que otras personas. Cuando decimos ¿por qué yo?, decimos que cosas así no le deben pasar a cristianos buenos como nosotros. La traducción Nueva Viviente dice: queridos hermanos, cuando vienen los problemas por tu camino, consideren una oportunidad para gran gozo, porque saben que cuando su fe es probada, su constancia tiene la oportunidad de crecer, así que déjenla que crezca, porque cuando su constancia está completamente desarrollada, van a ser perfectos y completos, no necesitando nada. O sea que la Biblia dice que cuando vienen los problemas, no dice si vienen los problemas, la Biblia dice cuando vengan. En Job 1, cuando Job lo ha perdido todo, dice la Biblia que Job no le acusó mal a Dios. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a tierra. Y el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Sea alabado el nombre del Señor. Eso es lo que dijo Job. Dijo que en todo esto no acusó a Dios. Ninguna persona ha sufrido lo que Job sufrió. Nadie aquí. En Romanos 8, en el versículo 28, dice que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes le aman. ¿Entienden eso? Que Dios obra en todo. Cuando pensamos en todo, siempre pensamos en cosas buenas, no pensamos en cosas retantes necesariamente. Pero después de mi cirugía del cáncer y de radiación, hice mi primer viaje a la Costa de Marfil para visitar a la iglesia después de 2 años, y estaba cansado, estaba en este avión para llegar a la Costa de Marfil. Bueno, primero tenía que llegar a Ghana y después cambiar de avión. Y cuando llegué a Ghana estaba exhausto y estaba cansado y tenía que montarme en otro avión de una aerolínea que no voy a decir cuál. Y estaba en el avión, estoy tan agradecido. Digo, no puedo esperar a que este avión llegue a la Costa de Marfil. Y de repente noté que los pilotos me estaban mirando, las azafatas. Y yo no me gusta que la gente me mire, especialmente cuando estoy en un país ajeno y me están mirando. Y yo digo, ellos están hablando en árabe. Y entendí algunas palabras aquí y allá, pero yo dije, esto es extraño. Y me senté y empecé a leer. De repente otra gente se levantó y se fue. Y yo dije, no me gusta esto que está pasando aquí. Entonces el tipo vino y los miro y me miran y se sonríen. Y yo digo, bueno, por lo menos se sonrieron, eso es bueno. Y finalmente viene y me dice, Señor, ¿podemos tomarnos una foto contigo? Y yo digo, ¿te van a tomar una foto conmigo? Y dijeron, sí. Esto fue el 1 de noviembre del 2012, creo, 11. No me acuerdo, ya no me acuerdo de las cosas. Pero alrededor de ese tiempo. Y dice, ¿se quieren tomar una foto conmigo? Y yo digo, ¿por qué? No se van a tomar una foto. Yo no sé quiénes ustedes son. Ustedes no saben quién yo soy. ¿Por qué se quieren tomar una foto conmigo? Me dicen, porque te pareces a Barack Obama. Y yo dije, y ese no fue el final. Hicieron que todos se levantaran y se movieron para otro lado. Y dijeron, este señor necesita espacio, lo que usted necesite, levante su mano y vamos a cuidar de usted. Y en ese momento, yo sabía que Dios estaba trabajando para que yo pudiera descansar. Pero no siempre es así. Tenemos que entender que la meta del sufrimiento y de los problemas y del dolor no es solo para que perseveren. Perseverancia dice que la Biblia que debe llevar a feliz término la obra. O sea, la perseverancia debe llevar a madurez espiritual. Tengo que decirles algo. Hay etapas de la madurez espiritual que nunca van a lograr en su vida cristiana, a menos que pasen por un periodo serio de ser refinado, y eso no siempre significa que estás en pecado. Díganme, ¿qué pecado cometió Job? ¿Qué pecado cometió el apóstol Pablo? ¿Qué pecado cometió Jesús? Pero como quiera fueron probados por Dios. Y cuando enfrentamos problemas, le da a Dios la oportunidad de trabajar, de obrar, y nos da a nosotros la oportunidad de crecer y madurar. Yo sé que eso va en contra de la razón a veces, pero es lo que la Biblia enseña, y yo creo lo que la Biblia enseña. Así que tengo tres puntos que hacer esta mañana. El primer punto es, estén cómodos estando incómodos. Miren en 1 de Pedro 2. Puedo escuchar a Kendall Knight allí. Pero en 1 de Pedro 2, verso 21. La Biblia dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y sigue hablando de cómo Jesús enfrentó su prueba. Yo no sé ustedes, pero a mí el dolor me hace incómodo, y he pasado por un nivel de dolor que yo no pensaba que era posible. El tipo de dolor que estás pidiéndole a Dios morir, que vivir se veía más retante que morir. El tipo de dolor que yo sufrí mata a como 5,000 hombres en los Estados Unidos cada año. Ustedes saben como cuando estás en un hospital y te dan fotos del nivel de dolor que de 0 a 10. Y yo estoy pensando, ¿cuál es tu nivel de dolor? Y yo digo, tú me estás bromeando, ¿no? Eso es lo que tienes. La única foto que tienes es... O sea, mi nivel de dolor no está en esta escala que me estás enseñando aquí. Como dijo mi hijo, todavía tengo cáncer. Pasé por la cirugía y la radiación, y eso no lo arregló. Ahora la gente me ve y me dicen, tú no parece que tienes cáncer. Y la pregunta es, ¿cómo se supone que se ve a alguien que tiene cáncer? Estoy recibiendo un tratamiento que se llama terapia de hormonas con otros tratamientos que me están dando. Ustedes saben cómo es, algunos de estos tratamientos tienen unos efectos secundarios muy serios. Y hasta los efectos secundarios tal vez me maten antes de que me maten el cáncer. Y uno de los efectos secundarios es que me da calor de repente. Como las mujeres saben de qué estoy hablando. Y me pasa eso a mí. Y lo estoy sintiendo ahora mismo. Como 10 o 12 veces al día, y es intenso. Es como si alguien te está cocinando, como si estás hirviendo y te quieres quitar toda la ropa. Así que ahora sé lo que es ser mujer. Y está bien. Pero la Biblia habla del sufrimiento de Jesús, que dice que no sufrió porque cometió pecado. Sufrió no solo para que fuéramos ser salvos, pero Jesús sufrió porque el sufrimiento es parte de la realidad de la vida. Y Jesús nos enseñó cómo sufrir, cómo estar cómodo estando incómodo. Piensen en Jesús colgado de la cruz, orando, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué? Ellos planearon su muerte y Jesús lo sabía. Y aún así, dijo, ellos no saben lo que están haciendo. Y mientras yo lo pienso, Jesús se tuvo que convencer que si Él verdaderamente quiere que perdonar, tiene que hacerse creer que ellos no saben lo que están haciendo. Porque si tú crees que la gente no sabe lo que están haciendo, es más fácil perdonar. Pero cuando estás convencido que saben lo que están haciendo, es muy difícil aferrarse a sus amarguras y sus resentimientos. Así que Jesús tuvo que enseñarse a sí mismo eso. La gente dice, la vida es dura y después nos morimos. ¿Okay? Yo escucho a la gente decir esas cosas. Y se rinden. Y sus vidas se complican tan rápido porque están incómodos estando incómodos. Y como humanos, encontramos el pasaje al desconocido muy repulsivo y escuchamos dolor que crea conflicto en nuestras vidas y las consecuencias. Y yo pensaba que el cáncer es algo que le pasa a otras personas. Eso es lo que yo creía. Digo, yo soy una persona buena, que ama, y tengo un gran caminar con Dios. Tengo responsabilidades que no puedo interferir por una enfermedad. Trato de dormir 8 horas al día y hago ejercicio, hago bicicleta, a veces compito con corredores de bicicleta profesionales y hago todas estas cosas para mantenerme saludable, como las cosas correctas para no enfermarme. Así que comiendo bien, haciendo ejercicio y rodeándome de gente que me ama. Si eso puede evitar que yo me enferme, entonces yo nunca me debería enfermar. Y a veces sentimos un sentido perverso de que tenemos el derecho al bien, pero nunca al mal. Pero la vida le pasa a todos. Así que estén cómodos con eso. Cuando la gente escuchó que yo tenía cáncer, decía, ¿cómo va a ser tú? Y yo me dije a mí mismo, si no soy yo el que tiene el cáncer, ¿quién se supone que lo tenga? ¿Quién se supone que esté en bancarrota? ¿Quién se merece eso? La vida les pasa, le ocurre a todos. Y si lo piensan, cuando estamos viviendo en Sudáfrica, tuve que enterrar a esta hermana que estaba muriendo de SIDA. Tenía 4 hijos. Y me dice, Nishi, yo solo quiero saber quién va a cuidar de mis hijos. Y yo digo, ¿fue justo la vida con ella si tiene 4 hijos y nadie que los cuidara? ¿Por qué debemos pedir nosotros ser la excepción a la regla? ¿Por qué tenemos este sentido falso de merecimiento, esta creencia que el mundo nos debe algo? El mundo y la vida no nos deben nada. Acomódense con la incomodidad. Hay luchas en la vida. Acostúmbrense a eso. No podemos tener esta excusa y esta manera de pensar en la vida. Hay consecuencias por las decisiones que hacemos en la vida. Sí. O sea, es un optimismo irracional pensar que puedes gastar como te dé la gana y no tener bancarrota. Pensar que tienes 500 amigos en Facebook. No, acostúmbrense a eso, no los tienen. Nadie tiene 500 amigos, pero por el otro lado hay gente que se quejan demasiado de la vida. Oh, tengo tantas cosas en mi vida, no puedo siquiera respirar. La vida es tan injusta. Wow. ¿Cómo cambia la perspectiva? La vida es el villano de la película. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos del hielo que tuvimos en las calles de Atlanta la semana pasada, nos quejamos de todo. Hasta llegamos al punto de sentir compasión por gente que en la vida, pero a veces no están en el hospital luchando por su vida, no están en prisión y nos sentimos mal por ellos. Pero no importa cuán difícil tu vida es ahora mismo, hay gente en este mundo en el que vivimos que fácilmente cambiara sus mejores días por los peores tuyos. fácilmente cambiarían sus mejores días por los peores tuyos. Mucha gente en África. Para ellos es un buen día si pueden comer una vez. Y cuando digo comer una vez, no estamos hablando de lo que ustedes consideran una comida. Puede ser huesos. Ir al mercado y hay carne y están los huesos. Y tú compras lo que puedes, lo que... Hay familias que deciden quién come desayuno y quién come almuerzo y quién come de noche. Y si comiste desayuno, ya acabaste por el día y no se sienten mal por sí mismos. Es un día buen día para ellos que comieron. Es un buen día si tu esposa dio a luz y están vivos. O sea, eso es un buen día. Así que acomódense. Estando incómodos. Están cómodos estando incómodos. Segundo punto. Cuenten sus donas. No los hoyos. Cuenten sus donas. No sus hoyos. Filipenses 2, versículo 14. Cuenten las donas, no los hoyos. Dice, háganlo todo sin quejarse, sin contender, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de haber no corrido ni trabajado en vano. Todo en la vida revuelve alrededor de la perspectiva. Hablando de la perspectiva, estaba hablando con un hermano africano y le dije, tienes que regresar a visitar a tu familia. Y él me dice, bueno, voy en 3 o 5 años. Y yo me sentí anonadado que alguien puede decir, yo voy a viajar de 3 a 5 años. Y yo le digo, ¿tú crees que vas a estar vivo? ¿Que estás garantizado que vas a estar vivo de 3 a 5 años? Y yo no puedo ya decir esas cosas, no puedo. Todo en la vida estoy aprendiendo. No necesariamente se tiene que sentir bien. La actitud y la perspectiva de la persona no necesariamente depende de su estado de corazón o de salud, no, es cómo piensas al respecto. La vida se convierte en lo que tú haces de ella. O sea, la vida es mitad, cómo la recibes y lo que haces de ella. De mi punto de vista, yo casi nunca puedo ver el cuadro entero y a veces somos iguales. Y les quiero animar que se muevan alrededor, pregunten, examinen, cambien lo que tengan que cambiar. ¿Por qué morir antes de que estés muerto? ¿Por qué ir a tu funeral un día antes de tiempo? Hablemos de la perspectiva. Yo creo que Dios, obviamente, sabe el día que nacimos y sabe el día que vamos a morir. Y no puedo darte una escritura que dice lo que voy a decir ahora, pero en mi experiencia, yo creo que aunque Dios sabe el día que nacimos y el día en que vamos a morir, podemos avanzar eso y nacer antes de tiempo. Déjenme explicarles algo. Cuando yo estaba luchando por mi vida, en el hospital, cuando quiero decir luchando por mi vida, estaba luchando al punto que no estaba en esta vida. Tuvieron que llamar a ¿cómo se llama esto? Respuesta inmediata para traerme de vuelta. Pero entiendan esto. Cuando yo no estaba, ese fue el mejor momento de mi vida, si podemos llamarlo vida, en ese momento. Ahora, yo no vi luz al final del túnel. Yo no vi ninguna luz, como otros dicen. Pero sentí una paz increíble. No sentía dolor. No sentía estrés. Mi dolor regresó cuando me despertaron. Y yo no estaba muy contento por eso. Pero escuchen esto. Para que sepan cómo la mente puede jugar trucos, hacernos trucos. Fue diagnosticado con este cáncer agresivo. Estaba manejando a ver a mi doctor para una consulta antes de la cirugía. Y me dieron la dirección. Y la puse en el GPS, estoy manejando. Y el GPS me llevó a este lugar. Y dice, llegaste a tu destino. Y yo miré, y yo digo, eso no parece un hospital. ¿Saben lo que era? Era una funeraria. Y yo dije, bueno, yo no creo que mi doctor trabaje en una funeraria. El próximo día fui a la reunión de los ministros de la iglesia y un hermano me vio y me dijo, estoy orando por ti. Me dice, Onichi, estoy orando por ti. ¿Cómo fue tu autopsia? Y yo le dije, okay, la autopsia es lo que le hace a los muertos. Es biopsia, no autopsia. Y él me dijo, oh, lo siento. Está bien. Y de repente empecé a recibir todo este correo de un cementerio que comprara mi lugar antes de que sea muy tarde y mi tumba. Y mi mente estaba llena de muerte. Eso es todo lo que está en mi mente. Así que hay que cambiar de perspectiva. No se preocupen por algo que no ha pasado todavía. Y dejen de quedarse. Tenemos que ver las quejas como un fracaso moral y una demostración de egoísmo. Y si tú no cambias eso, tus hijos van a imitar eso. O sea, estamos quejándonos del hielo y la nieve. Hey, todavía estás con vida para ver el hielo y la nieve. ¿Por qué nos quejamos? Te va a afectar. Tienes que cambiar tu pensamiento o Satanás lo va a cambiar por ti. Puedes escoger hacer lo correcto. Pero alguien dice, Nietzsche, ¿y qué pasa con cómo me siento? ¿Has pensado que si escoge hacer lo correcto, tus sentimientos van a seguir la decisión? Pero algunos dicen, yo solo quiero estar feliz. Yo ni siquiera quiero decir qué quiere decir eso. ¿Alguien me puede definir la felicidad? Para mí la felicidad es como el clima, cambia cada vez. Nunca es suficientemente bueno. Si hace frío nos quejamos. Si hace calor nos quejamos. Así que podemos decidir qué es exactamente lo que queremos. Unos pocos días antes de ir a Missouri y estoy haciendo ejercicio en el gimnasio y este hombre me dice, wow, yo haría lo que fuera para verme como tú y tener ese cuerpo que tú tienes. Y yo pienso, ojalá pudieras tener este cuerpo. Ojalá pudieras tener todo en este cuerpo. Porque eso es lo que pasa a veces. La grama se ve más verde al otro lado. No sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿Tú sabes lo que estás pidiendo? Porque a veces cuando recibes lo que estás pidiendo, entonces ahora estás miserable porque, número uno, te das cuenta que no te puedes aferrar a eso por siempre. O piensas, ah, yo quiero otra cosa. Te das cuenta. ¿Piensas que tienes problemas? Regocíjate. ¿Estás en bancarrota económica? Conténtate. Regocíjate. ¿Por qué? Porque los que no tienen problemas están muertos. Los que no tienen problemas económicos están muertos. Los que no tienen retos en su vida ya no están aquí con nosotros. Así que cuenten las donas, no los hoyos. Dios me ha bendecido con muchas donas en mi vida, mi salvación, mi hermosa, increíble esposa. Dijo unas palabras bien bonitas, poéticas para su esposa. Yo no sé ni qué significan, dice. Pero tengo eso. 3 hijos maravillosos con los cuales Dios me ha bendecido. y hasta la oportunidad de escribir un libro de mis luchas. Tengo a mi home aquí. Mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, mis sobrinos. Los puedo ver todavía. Estoy vivo. Puedo venir a Atlanta. Puedo ver el sol. Puedo sentir el calor. Eso es maravilloso. Yo no tengo nada de qué quejarme. Estoy de pie. Ustedes no entienden lo que significa estar de pie hasta que no puedes estar de pie. Y con todas estas bendiciones derramadas sobre mi falda, ¿por qué no aceptar algunos poquitos hoyos dolorosos o faltas de conveniencia? Las luchas son misericordias de Dios disfrazadas. Déjeme decirle algo que tal vez les asuste. Si yo no tuviera este cáncer, tal vez no hubiera llegado al cielo. Este cáncer ha expuesto unos hoyos oscuros en mi vida que yo no sabía que estaban ahí. A través de este cáncer, mi pecado, mi corazón, Dios lo ha expuesto. Y yo digo, wow. Yo no sabía todas las cosas feas que habían por dentro de mí hasta que este cáncer lo expuso a ti, que estoy agradecido a Dios por permitirme tener este cáncer. Así que cambien su manera de pensar. Díganle a Satanás quiénes son antes de que él les diga a ustedes. Mi último punto es no malgasten sus sufrimientos. En Job 2:10, Job le dice a su esposa, vamos a aceptar el bien de Dios y no los problemas. Tenemos que tener cuidado. Que lo que vemos como ánimo no se convierta en como comida basura de actitud egoísta, como somos humanos. Es fácil que nuestras emociones sean más importantes que la razón. Yo no estoy tratando de ser un héroe aquí, pero no entiendo por qué recibimos el bien de Dios con gozo, pero nos salimos de balance emocional cuando tenemos problemas en nuestras vidas, cuando hacemos preguntas que ni siquiera estamos listos para la contestación. Job estaba bien hasta que se hizo orgulloso y empezó a demandar respuestas de Dios. Y cuando Dios le recordó que él es solo un pedazo de polvo, él se arrepintió. Y si llegamos alguna vez al punto en la vida que pensamos que tenemos el derecho de cuestionar a Dios o cuestionar la justicia de Dios, Dios te recordará de dónde viniste y simplemente te tienes que arrepentir. En Primera de Corintios 10 nos dice que ninguna tentación nos ha decaído, sino la que es común al hombre. Y Dios es fiel, no va a dejar a que seas tentado más allá de lo que puedas sufrir. Pero cuando seas tentado, va a proveer una manera de salir para que puedas mantenerte de pie debajo de ella. La vida demanda de ti la fuerza que tienes. La vida te saca lo bueno, lo malo y lo feo. Pero si perseveras, vas a estar bien. O sea, la muerte y los problemas son realidades de la vida, pero desafortunadamente cuando sentimos el dolor, miramos a Dios de una manera más negativa. Pero no podemos hacer eso. La realidad es esta. Si amas a alguien, no puedes quitarle todo el dolor de su vida. Hay cosas buenas en el dolor a veces, porque nos ayuda a apreciar todas las bendiciones que tenemos. En 2 Corintios 1, versos 3 y 4, la Biblia habla de que nosotros que hemos sido probados, o sea, eso causa que consolemos a aquellos que están pasando por pruebas. Los problemas nos enseñan, y nos enseña esto, que nuestras pruebas no deben ser malgastadas. Yo no quiero malgastar mi sufrimiento. Esta es la verdad dolorosa. Dios permite el dolor. A nosotros no nos gusta, pero Dios puede utilizar tu dolor para bendecir a otras personas, para consolar a otras personas. Tú no tienes que desearle el dolor a otras personas. Es tu carga, así que debes cargar esa cruz. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Dios quiere que consolemos a otros que están sufriendo. A veces hablamos de una caída exponencial que cuando caes sigues bajando, pero Dios quiere que sea en la otra dirección, que cuando pasa algo malo, eso hace que tú animes a otras personas, tú los tú construyas. No puedes controlar lo que el viento sopla en tu cabeza, pero puedes controlar cuánto tiempo se queda ahí. O sea, tenemos pensamientos en nuestras cabezas, eso está bien, eso es humano, pero tienes que decidir cuánto tiempo se va a quedar ahí. Yo tengo cáncer, pero el cáncer no me tiene a mí. Y yo fui a mi doctor el otro día y él es bien honesto conmigo y yo le digo, dime la verdad, con todas estas cosas regresando y así, volviéndome loco, ¿cuánto tiempo tengo? Y él me dice, te voy a dar dos números. Uno, hay una proteína que produce tu cuerpo que nos dice cuánto cáncer tiene. Después de mi cirugía, técnicamente, yo no debería estar produciendo esa proteína porque los órganos han sido quitados. El hecho que lo estoy produciendo quiere decir que hay un fallo químico en mi cuerpo y hay cáncer. Así que vamos a tener que hacer esa radiación para quitar eso que está en tu cuerpo. Pero el problema, después de todo eso, todavía el cuerpo está produciendo eso. Así que todavía hay cáncer en mi cuerpo. El problema es que no saben dónde está. Pueden ver por la sangre que no está bien, o sea que el cáncer está ahí, pero no saben dónde está. Y yo digo, ¿qué significa eso? De promedio, cuando el cáncer regresa, la persona tiene 8 años para vivir en esta tierra. Así que eso quiere decir que me quedan 6 años. Ahora él me dice, ahora, si encontramos el cáncer escondiéndose en algún lugar, el promedio es que a la persona le queda 26 o 28 meses. Y yo empecé a contar. Eso quiere decir que tengo 2 años, ok. Así que hablé con mi esposa. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No le voy a hablar al doctor más de cuánto tiempo me queda. Porque quiero que sea una sorpresa. Quiero que sea una sorpresa. Dios me sorprenda. Yo no quiero que el doctor me sorprenda. Yo quiero que Dios me sorprenda a él. Porque mi destino no está escrito por mí. Mi destino es escrito por mí. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los problemas en mi vida, mi cáncer no define quién yo soy. Mi sueño define quién yo soy. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Pero todavía quiero cambiar este mundo. Yo no sé cuánto tiempo va a tomar. Pero no me voy a quedar sentado sintiéndome mal por mí mismo. No me voy a rendir, no voy a dejar de creer. Y tampoco deberías hacerlo tú, porque no llegamos tan lejos para rendirnos. Tenemos problemas en nuestras vidas, tenemos pecados de que arrepentirnos. Yo tengo pecados de que arrepentirme. Pero eso no es el final de la luz. Tenemos hoy para hacer algo grande para Dios, amén. Y veo gente que cuando la vida les reta o la adversidad o lo que sea, reciben tanta simpatía de otras personas que empiezan a sentirse especial, pero tienes que tener mucho cuidado porque demasiado de eso puede ser como comida basura y a veces no es bueno para ti y tienes que llegar a un punto que dices, ¿sabes qué? Yo no necesito más de eso. Porque yo me sentía mal por mí mismo hasta que conocí a otro en el hospital. Este señor, el año antes le quitaron la próstata. Y ahora tiene unos nódulos que estaban llenos de cáncer. Y ahora le quitaron el colon y ahora tiene cáncer en la sangre. Y este tipo era como un muerto, un zombie, caminando. Y él estaba contento porque tenía un día más. Y yo me dije a mí mismo, nunca más me voy a quejar. Nunca más me voy a quejar. Porque demasiado quejarse atrae atención que no es saludable para ti. No es saludable para nosotros. Y en vez de sentarme a esperar la simpatía, tienes que averiguar cómo puede ser una fuente de bendición a otras personas. fortalecer tu estado de mente y tu fe en Dios. Servimos un Dios maravilloso. Servimos un Dios poderoso que puede hacer milagros increíbles en nuestras vidas. ¿Me entienden? Estaba leyendo el otro día de este muchacho y este ateo en la escuela, que el muchacho ateo le estaba diciendo a los niños que no hay manera que este relato de Jonás en la Biblia es cierto, porque no hay un pez que se pueda tragar a un hombre, y el hombre se queda vivo en el vientre del pez. Y el niño le dice, yo creo que pasó porque Dios lo dice que ocurrió, la Biblia dice que ocurrió. Y siguieron discutiendo, y el niño dijo, cuando yo llegue al cielo, le voy a pedir a Jonás si de verdad se lo tragó un pez por 3 días. Y el maestro era tan sarcástico, digo, ¿y qué pasa si Jonás no fue al cielo? Y el niño dice, no hay problema, entonces tú le puedes preguntar. Así que tenemos que tener una fe increíble que no puede ser derrumbada. No podemos disculparnos por lo que creemos en esta iglesia. No malgasten su sufrimiento. La adversidad no es necesariamente mala. Tiene un aspecto especial porque te obliga a enfrentar qué es lo que verdaderamente importa, cuáles son tus verdaderas convicciones y tu fe. Jesús es el fundamento de nuestra fe, y tenemos que tener cuidado de las cosas que pensamos, consciente o inconscientemente, porque esas cosas que pones en tu mente y en tu corazón se exponen durante la vida, y no puedes permitir que eso ocurra, no puedes permitir eso, porque te hacen cautivo y esclavo de la negatividad y del cinicismo. Así que no caigan en la trampa de tratar de formar la realidad por las concepciones, las preconcepciones que tienen, y si esperas que vas a fracasar, vas a fracasar. Es así de simple. El éxito no es garantizado. El fracaso no es trágico, es tu voluntad de continuar lo que cuenta. La voluntad de seguir adelante, y es muy importante que continúen. El fracaso, tanto como el éxito, son parte de la vida, y ambos nos prueban. Concluyendo aquí, en Malaquías 3, en el verso 3, la Biblia habla de cómo Dios es el que prueba la plata, así que purifica la plata. Así que miembros del estudio bíblico fuimos a ir a ver un herrero para entender cómo purifican la plata. La mujer no le dijo al señor porque estaba ahí, dijo solamente que era curiosidad, y sentado ahí vio el señor que toma un pedazo de plata y lo pone en el medio del fuego, y la mujer está pensando, Dios nos toma y nos pone en el medio del fuego como hace este señor. Y después la mujer se dio cuenta también que él puso la plata en la parte más caliente del fuego. ¿Y por qué hace eso? Porque así se salen todas las impurezas. Y la mujer está pensando de que Dios nos pone en el fuego y nos deja ahí por un rato. Por un rato. A veces, por mucho tiempo. Dependiendo de cuánto toma sacar las impurezas. Y ella está pensando, así que, ¿cómo tú sabes cuando la plata está lista? Esa es la parte más fácil. Cuando yo puedo ver mi imagen en la plata, entonces la plata está lista. Así que ella piensa que cuando Dios nos refina y nos purifica para poder ver su imagen en nosotros, y cuando Él ve su imagen en nosotros, no está listo todavía hasta que Él no la vea. Tienes que acostumbrarte a eso. Porque en un mundo lleno de dolor y de angustia, yo estoy agradecido, y lo repito, estoy agradecido que Dios me ha permitido tener este cáncer. Yo no sé cómo todo va a resultar, pero estoy muy agradecido que puedo ser una fuente de consuelo para aquellos que están sufriendo dolor. Es así de simple. En mi vida hoy no hay momentos ordinarios. Cada minuto es un milagro. Así que le digo a mis hijos, atesoren el día de ayer y sueñen mañana, pero vivan hoy. El momento que estás listo para rendirte es muchas veces el momento antes de que ocurra el milagro. Así que el milagro. Así que quiero animarles en el condado de Gwinnett que corran si puedan. Caminen si es lo único que pueden hacer. Gateen si es necesario, pero pase lo que pase. Sigan adelante en su fe en Dios, porque un cuerpo que se está moviendo se sigue moviendo. Si siguen moviéndose con su fe en Dios, nunca van a caer, nunca van a caer. Ustedes son maravillosos, son muy cálidos en todo lo que hacen, sus canciones, su confraternidad, todo es maravilloso. No permiten que Satanás les quite eso. No dejes que Satanás te lo quite, vas a tener problemas en la vida o unos con otros. Está bien, todo está bien. ¿Tienes problemas? Eso no es malo. No es malo tener problemas. Regocíjense que tienes este día. Regocíjate que tienes problemas en tu vida. No digas por qué yo. Digas por qué no yo. ¿Por qué no yo? ¿Cómo puedo utilizar mis problemas para hacer una bendición para otras personas? Estoy tan agradecido. He estado aquí desde ayer. Ha sido maravilloso pasando tiempo con mi hijo, con su esposa, con su familia. Ha sido grandioso. Me siento entretenido, alimentado. He estado comiendo bien, ¿eh? Comí gumbo. Yo digo, yo no sé lo que es, pero vamos a comerlo. Ahora no me importa si me das la comida, olvídate, la voy a disfrutar. Yo me la voy a comer. ¿Saben lo que estoy diciendo? Este cuerpo necesita comida. Y estoy recibiendo buena comida. Pero quiero que oren por mí. No pidan que se me vayan mis problemas, no. No pidan que oren que mi voluntad, mi confianza y mi fe en Dios se mantengan fuertes. Que no importa lo que pase. Que yo luche hasta el último minuto. Y que nunca me rinda. Que Dios los bendiga.